tierras de alto valor ecológico. Todo documentado por la ONU y numerosos informes independientes, pero de esta otra realidad en Nicaragua apenas se habla ya.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Comenzamos la jornada. Gorgio Bustos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bienvenidos todos al amanecer de este viernes 17 de abril, que promete ser casi un ensayo general para el verano. En un rato Herrera, desde el After, conversará con el gran Maldonado para que nos cuente cómo se presenta el fin de semana, pero ya te adelanto que este viernes nos esperan máximas que en algunos puntos de España pueden rondar los 30 grados en abril, como en Badajoz, en Huelva o en Murcia. En el norte de Castilla y León, Galicia y la cornisa cantábrica vamos a tener temperaturas más suaves, entre los 15 y los 20 grados. Y precisamente en esos 20 grados se van a mover también comunidades como Valencia, Cataluña o Baleares. Pero para tus planes de fin de semana, ya te adelanto que aguantará el buen tiempo. Incluso subirán un poquito más todavía las temperaturas. Acuerdo. Acuerdo, esta es la palabra que triunfó al fin en la tarde de ayer y que nos puede servir como hilo conductor de todo lo que tengo que contarte esta mañana. Empecemos con un poquito de etimología. Acuerdo procede del latín, cor cordis, tercera declinación, como vamos de latín, que significa corazón. Un acuerdo es un acercamiento hacia el corazón, pero esto no es un poema cursi, es que para los romanos el corazón y no el cerebro era el centro vital de la inteligencia, el corazón. Así que un acuerdo es signo siempre de razón, de comunión, de armonía intelectual y espiritual. Armonizar razones distintas siempre es difícil, pero lograr un acuerdo solo es el punto de partida. Lo más difícil es mantenerlo. Un acuerdo de gobierno es lo que han alcanzado PP y Vox en Extremadura. Después de 4 meses de negociación, se votó en diciembre, estamos en abril. María Guardiola será reelegida como presidente, como presidenta, en un pleno de investidura que tendrá lugar este próximo martes y miércoles.
Que por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Sabéis que venimos de semanas intensas, de negociaciones, de muchísimo trabajo y al final teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría.
En realidad ambos partidos estaban abocados a entenderse desde que se abrieron las urnas y se contaron los votos, porque ambos partidos representan al 60% del electorado extremeño. 60%. No tenían muchas más salidas que cumplir con este claro mandato de las urnas. Los votantes extremeños no habrían entendido, nadie en realidad, habría entendido una repetición electoral. Pero esta obviedad sociológica a Vox le ha costado comprenderla. Ha jugado con los tiempos todo lo que ha podido por razones tácticas. Mientras llegaban las siguientes elecciones, primero en Aragón y después en Castilla y León. Pero el enfriamiento de las expectativas electorales de Vox, que se certificó en Castilla y León, ha favorecido el desbloqueo de un acuerdo que en realidad podría haberse firmado en enero. Y para llegar a ese pacto, el PP también ha tenido que asumir cesiones, empezando porque María Guardiola ha tenido que pasar de confrontar con Vox muy sonoramente, ¿verdad?, a suplicar casi su respaldo. Finalmente, el candidato extremeño de Vox, Óscar Fernández, será vicepresidente y asumirá la cartera de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. Una consejería que, en principio, tendrá las competencias, ojo, en inmigración y que deberá desarrollar un concepto que han plasmado en este acuerdo, un concepto que denominan prioridad nacional en las ayudas. Enseguida te voy a dar alguna clave más de este concepto, que ya veremos si trasciende la mera declaración de intenciones. La segunda silla que consigue Vox tiene que ver menos con la guerra cultural y más con la agenda material. Es la de agricultura, ganadería y medio natural. Es una consejería que en Extremadura tiene un peso muy importante y que además permite a Vox exhibir gestión en un ámbito clave de su caladero electoral, que es el medio rural y el sector primario. Pero para eso hay que gestionar bien, claro. Y esta es la razón de la resistencia de Vox a entrar en gobiernos hasta ahora. Gestionar puede convertirse en un factor de éxito electoral, como ha demostrado Juanma Moreno, por ejemplo, que ha crecido en el poder más que en la oposición. Pero la gestión supone también un reto. Implica desgaste. Asumir la política adulta de los problemas reales. Abandonar la crítica adolescente desde el burladero y la pancarta de la protesta permanente, que eso es muy fácil. Vox ahora tendrá que tomar decisiones y responder por ellas ante sus votantes, a los que ha prometido a menudo cosas irrealizables. Ahora se empezará a ver hasta qué punto sus propuestas serán viables o no. El populismo se cura gestionando y la moderación se gana reconociendo la complejidad de lo real. En la oposición pura todo parece más fácil. Todo parece cuestión de echarle huevos, con perdón. Si algo nos enseña Vinicius es que la potencia sin control no sirve de nada. Ahora, eso sí, lo fundamental es que esta vez aguanten en los gobiernos de coalición. El candidato de Vox dice que sí, que la cosa va para largo.
Para eso hemos estado trabajando tanto tiempo, para asegurarnos de que Extremadura tiene el gobierno que tiene que tener y el gobierno que tiene que durar 4 años. Por eso hemos tardado quizás un poco más de lo que es habitual.
Bueno, esto es un logro del PP. El compromiso de estabilidad para 4 años. La gran cuestión ahora, más allá del reparto de sillones, es el programa, la agenda del nuevo gobierno extremeño.
Es un acuerdo que contempla 61 puntos, que tiene 74 medidas y que va a conseguir que Extremadura pueda seguir avanzando. Es un acuerdo en el que hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir.
Esto es importante porque si se echa un vistazo superficial al acuerdo, parecería que Guardiola asume bastantes postulados ideológicos del partido de Abascal en puntos muy delicados. Por ejemplo, este acuerdo contempla limitar drásticamente el número de menores no acompañados, auditar escrupulosamente las ayudas que reciben o ir al choque desde el minuto uno contra el reparto y la regularización de extranjeros del gobierno de Sánchez. También incluye medidas como prohibir el uso en espacios públicos del burka o del niqab, que es el velo integral musulmán que solo deja ver los ojos a las mujeres. Aunque en esto debería estar de acuerdo hasta el feminismo progresista, ojo. Pero lo que más inquieta de este acuerdo es ese polémico concepto de prioridad nacional. A grandes rasgos se supone que consiste en priorizar a los españoles en las ayudas sociales o a personas que tengan un arraigo real y prolongado en Extremadura. Pues a ver cómo se desarrolla este concepto, que tiene toda la pinta de acabar en una batalla legal. Porque un extranjero con papeles es un ciudadano español a todos los efectos. Como debe ser desde que superamos las leyes de sangre y las guerras de religión en Occidente. En buena medida, por cierto, se superaron gracias a las leyes de Indias de la monarquía hispánica, por cierto. Esto hay patriotas a los que se les olvida el legado de Isabel y de Fernando. A lo mejor porque más que patriotas, solo son xenófobos. La gestión y el desarrollo de este concepto está ahora en manos de Vox, pero por encima de Vox están los tribunales y la Constitución. Por eso digo que vamos a empezar a comprobar pronto cuál es la viabilidad exacta y los santos límites que la realidad impone a las proclamas de campaña. Ahora, parece que tensión va a terminar habiendo, ¿eh? Y va a tener Guardiola como presidenta que arbitrar y que templar esas tensiones que van a poner a prueba la cohesión de su gobierno de coalición y la salud de este acuerdo. Por eso te decía que no solo se trata de ser capaz de alcanzar un pacto, sino de mantenerlo. Ahora en la sede nacional del PP, en Génova, empiezan a ver cómo van recuperando las facciones presidenciales sus candidatos de Aragón y de Castilla y León, Azcón y Mañueco. Y mientras tanto, en Moncloa, alguien está empezando a quitar el polvo a la pancarta del miedo a la ultraderecha. Y de acuerdos tenemos que seguir hablando, y en concreto del alto el fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Una oportunidad de 10 días que pende de un hilo, como casi todo en Oriente Próximo. Hemos perdido la cuenta de las veces en que Hezbollah y Israel han hablado de tregua, porque Trump está muy seguro de que esta vez va en serio. Bueno, el motivo para el optimismo de Donald Trump se llama Donald Trump.
Israel y Líbano ya han intentado hacer las paces antes. ¿Qué diferencias hay esta vez?
Yo soy la gran diferencia.
Trump se parece cada vez más a Luis XIV, ¿eh? Que le llamaban el Rey Sol, primero porque se vistió de sol en una fiesta de disfraces y después porque verdaderamente se creía el centro del universo. Y Trump va por el mismo camino. De hecho, él mismo ya es de color amarillo anaranjado, lo cual facilita las cosas. Pero es que ha pretendido incluso ir más allá del sistema solar, porque se ha llegado a comparar con Jesucristo, hasta que tuvo que borrar el mensaje de sus redes para no cabrear más a los votantes cristianos. Lo que hay que reconocerle es que ha conseguido atraer a Netanyahu, que no es de los que fácilmente deja de disparar, a un acuerdo en el Líbano. Y esa es la llave que puede abrir ahora la puerta de un acuerdo con Irán. Por eso Trump es tan optimista. Y hablando de acuerdos, no todos traen consecuencias positivas, porque las mafias también firman acuerdos. Lo digo por el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas en Baleares y el papel que jugó la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, entonces presidenta del archipiélago Balear. Un contrato por el que el gobierno balear compró material sanitario durante la pandemia a la empresa de Víctor de Aldama, con la mediación de Ábalos y Koldo, que llamaba cariño a la actual presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado. Según la UCO, el papel de Koldo en Baleares fue mucho más importante que el de un mero asesor, porque fue la propia presidenta Armengol la que contactó con él para gestionar la compra de las mascarillas. La Guardia Civil recoge hasta 65 mensajes entre ambos. Mensajes sobre los que Armengol ha asegurado en el Supremo no tener ni recuerdo ni constancia.
Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie.
Cuidado, cuidado con lo que se afirma. Las comunicaciones empiezan en abril del 20. En una ocasión ella le pide ayuda para contactar con Ábalos, ministro de Transportes. ¿Para qué? Para la adquisición de material sanitario. Y eso acabó derivando en la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones, casi 4 millones de las arcas baleares. Y en otra conversación le pregunta Armengol a Koldo si sabe de alguien que venda mascarillas infantiles. Y en junio vuelve a recurrir a Koldo para que le ayude a facilitar el transporte de pasajeros en las primeras semanas de pandemia. La relación siguió extendiéndose después. Incluso Armengol llegó a solicitar ayuda a Koldo con los fondos europeos y con las inversiones en las islas. No está mal para no conocerse. Pero de todo esto dice Armengol que no recuerda nada y que no tiene constancia de mensajes para compra de material sanitario. O sea, o tiene muy mala memoria, o tiene mucho que olvidar, o ha mentido, que sería lo más grave. Pero en eso de mentir, al fin y al cabo, la tercera autoridad del Estado solo estaría siguiendo el ejemplo de la segunda, que es el presidente del gobierno.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Más de 10 horas ha durado el registro de la UCO al sótano oculto en la antigua casa del sospechoso del crimen de Esther López en Traspinedo. Las labores de la Guardia Civil van a continuar durante el día de hoy.
Los agentes están buscando posibles rastros biológicos en ese habitáculo que está inundado. El acusado de la muerte de Esther ha estado presente durante la inspección. Su defensa asegura que ese zulo es una antigua bodega familiar que se tapió hace 20 años.
La pasarela del Bocal, en la que fallecieron 6 jóvenes en Santander, colapsó por la rotura de los herrajes por corrosión.
El informe del perito apunta que se derrumbó por la falta de apoyo de las vigas secundarias sobre las principales. El experto denuncia la falta de mantenimiento de la estructura de madera y asegura que la corrosión se podía haber detectado con una simple inspección visual.
Cae el número de familias con una vivienda en propiedad y se marca un mínimo histórico. Según el Banco de España, solo el 36% de los menores de 35 años tiene una casa propia.
A pesar de estas cifras, las familias se han recuperado del golpe económico que supuso la guerra en Ucrania. La mayoría de grupos de edad han aumentado su riqueza.
Y Rusia recrudece sus ataques sobre Ucrania. Lanza una oleada de 700 drones y más de 40 misiles. La ofensiva rusa deja 16 muertos.
Además, el Kremlin apunta como objetivo potencial a una empresa española por fabricar drones para Ucrania. La compañía señalada está ubicada en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y en el partidazo de COPE, el Rayo sobrevive en una noche aciaga para el fútbol español. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Dos de los tres equipos que se jugaban una semifinal europea han quedado eliminados, los dos en la Europa League. El Celta, que tenía que remontar el 3-0 de Alemania contra el Friburgo, ha acabado perdiendo 1-3 en Balaídos, y el Betis ganaba 2-0 al Sporting de Braga y al final ha perdido 2-4. En la Conference, el Rayo Vallecano, como dices, ha hecho historia alcanzando su primera semifinal europea. Ha sufrido mucho el equipo madrileño, que en el minuto 50 se le sumaba la ventaja de 3-0 contra el AEK en Atenas. A falta de media hora para el final, Isi anotaba el gol que le daba el pase al Rayo. En semi, su rival será el Estrasburgo. Y a Sevilla llegan hoy los dos finalistas de la Copa del Rey, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que mañana se van a enfrentar en la Cartuja. Atención a esta noticia porque Messi vuelve a España. El jugador argentino ha comprado el Cornellà de la Tercera Federación y uno de los clubes de fútbol con más tradición en Cataluña. Y en la Euroliga de baloncesto, última jornada de la fase regular, victoria del Real Madrid contra Estrella Roja, que le asegura el factor cancha en playoffs. Hoy turno de Barça y Valencia.
Escuchas Herrera en COPE.
El programa líder de la radio a esta hora, con Jorge Bustos.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Tú a qué entrenador te...?
Si es que a mí yo me vale Arbeloa también. Si es que si no viene Klopp, digo lo mismo que con Alonso. ¿Para qué te vas a cargar a Alonso? ¿Para meter a Arbeloa?
O sea, Klopp o ninguno. Tu titular es o Klopp o ninguno.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Pedro Sánchez ya tiene limpio y planchado el disfraz de superhéroe antitrumpista para ponérselo este fin de semana en dos cumbres internacionales y un foro que se ha montado con líderes progresistas en Barcelona, ¿eh? Una especie de aquelarre por la paz contra todo lo que no huela a derechona, a izquierdas, perdón, a cambio climático o a wokismo. Solo basta con leer el leitmotiv de estos actos, intentar frenar la ola de extremismo y populismo que, bueno, según ellos, son un riesgo real para las democracias de todo el mundo. Claro, porque los dirigentes que van a rodear a Sánchez estos días, pues por ejemplo Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum o el colombiano Gustavo Petro, parecerían ejemplos mundiales de progresismo, no populistas, ¿eh? Y mientras tanto, María Corina Machado, aquí en España, único país de su gira donde no va a ser recibida por el gobierno de ese país. Insiste la Moncloa en su estrategia de convertir la política exterior y la lucha contra el trumpismo en un campo de batalla para volver a movilizar a los votantes de izquierda desanimados. Y si ya de paso Sánchez aprueba o vuelve a aprovechar para poner tierra de por medio en todos los casos de corrupción que lo rodean, pues miel sobre hojuelas, ¿eh? Lo que le gusta es estar on the air, en el aire, ¿eh? Volando. Ya te hemos contado el último informe de la UCO sobre Francina Armengol, que no deja precisamente en buen lugar a la presidenta del Congreso, ojo. Pero es que además hay novedades sobre el caso Leire Díez, ¿te acuerdas? La fontanera mayor de Ferraz. Hay un nuevo capítulo que le puede venir bien para esa trilogía que pretende escribir Pilar.
Sí, un capítulo que podría titular Gaspar Zarrías. Y es que el histórico socialista andaluz ha declarado ante el juez que investiga las presuntas cloacas del PSOE que contrató a Leire en 2024, esto es poco después de los 5 días de reflexión que se tomó Sánchez, para un trabajo de investigación, pero no de corte periodístico, no. Le pidió que averiguara si el comisario Villarejo estaba detrás del caso de los ERES, por el que Zarrías, te recuerdo, fue condenado a 9 años de inhabilitación, aunque luego el Constitucional de Pumpido anuló esa condena. Durante 4 meses le pagó 16.000 euros a Leire. ¿Resultado de esas investigaciones? Pues que no encontró nada. Zarrías ha querido dejar claro que esta contratación la hizo al margen del partido.
No ha tenido nada que ver el Partido Socialista. Es una cosa que, evidentemente, a mí, que me ha quitado muchas horas de sueño y una parte de mi vida, este procedimiento en el que hoy estoy sin sentencia, yo no estoy condenado por los ERE, la sentencia está anulada por el Tribunal Constitucional. Me hubiera gustado saber si el señor Villarejo tenía algo que ver. No tenía nada que ver, por lo menos no se ha podido mostrar.
condenados estáis todos. Lo que pasa es que Cándido levantó la condena. Por cierto, que en el caso de Begoña Gómez, los que han salido en defensa del juez Juan Carlos Peinado han sido los jueces de instrucción de Madrid, sus compañeros. Seguramente a partir de ahora serán todos fachas con toga, según la vara de medir del sanchismo, con Bolaños a la cabeza. Han emitido una declaración institucional en la que recuerdan algo tan obvio como que la ley es igual para todos, también para la primera dama, y reprochan al ministro Félix Bolaños, al que aluden directamente, de no respetar la independencia judicial ni la separación de poderes. Una actitud con la que solo busca, dicen, socavar la confianza en la justicia. Y salta la sorpresa en el Senado. La verdad es que no había muchas esperanzas de verle la cara, pero que al final mucha gente últimamente pasa por allí con pelucas, ¿eh? Una especie de pasarela Cibeles de la peluca, pero Francisca Muñoz Cano, la mujer de Santos Cerdán, alias Paqui, sí acudió a cara descubierta a la comisión de investigación de la Cámara Alta que investiga el caso Koldo. En las dos ocasiones anteriores se excusó aludiendo a sus problemas médicos, pero la tercera ha ido la vencida. Eso sí, llegó 20 minutos tarde, quiso entrar con dos acompañantes, cuando las normas solo permiten uno, y en su primer turno de palabra dejó claro que no iba a contestar a ninguna de las preguntas de sus señorías, solo protestó, solo se le escuchó muy indignada, cuando se refirieron a ella como la Paqui, pidiendo al presidente de la comisión muy seria que dejaran de llamarla así porque es despectivo y clasista. Hombre, despectivo con el erario público es gastarse miles de euros en restaurantes de lujo o en el Corte Inglés, ¿eh? Gracias a una trama de corrupción, de mordidas. El resto del tiempo se lo pasó Pilar jugando con el móvil.
Sí, lo que le costó, Jorge, una reprimenda de los senadores por su mala educación y por su descortesía con los representantes legales del pueblo español. Pendiente de esa comparecencia de más de dos horas ha estado Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Bueno. Días, Francisca Muñoz rechazó declarar ante el Senado tras atribuir su citación a que es la mujer de Santos Cerdán y pidió sin éxito abandonar la sala. Se ofendió cuando Marc Caballero de UPN le llamó la Paqui al citar un informe de la UCO.
A la Paqui le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés.
Yo soy Francisca Muñoz Cano.
Sí.
Señora, la Paqui señora, es en plan despectivo y clasista, ¿vale?
Muñoz tiró de su móvil durante toda la comisión sin despegar la mirada de la pantalla. Ana Beltrán del PP llegó a preguntarse si andaba con páginas del Corte Inglés, además de señalarla por cobarde.
Tan valiente para unas cosas y tan cobarde hoy.
Presunta cobarde.
¿Puedo hablar? Me está insultando llamándome cobarde.
Presunta cobarde.
Sí, lo de presunto lo sabéis muy bien.
Los senadores lanzaron preguntas al aire sobre su relación con la trama de corrupción. La socialista Carmen Torralba solo tomó la palabra para cargar contra los populares.
Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir.
Son palabras del Papa León XIV durante su discurso en la localidad camerunesa de Bamenda. Un mensaje de paz y petición de aplacar la violencia en una de las zonas más castigadas de ese país por la insurgencia separatista. También han ensalzado la labor de los hermanos solidarios que conviven en este mundo devastado por un puñado de tiranos. Palabras que cogen un sentido especial cuando todavía resuenan los insultos de Donald Trump al Santo Padre, precisamente por criticar la guerra. A esta hora el Papa se despierta en Yaoundé, que es la capital de Camerún, para seguir con su agenda. Hoy visita Douala, la capital económica del país, una de las mayores aglomeraciones urbanas de toda África. Y mañana pondrá rumbo a Angola para comenzar la tercera etapa de esta gira de 13 días por el continente africano. El siguiente viaje del Papa, ya sabes, va a ser a España, del 6 al 12 de junio, y ya conocemos, Pilar, nuevos detalles de esa visita.
Así es, por ejemplo, la confirmación de los primeros actos multitudinarios que va a celebrar el Papa en nuestro país. En Madrid, una vigilia con jóvenes el 6 de junio, a las 8 de la tarde, en la Plaza de Lima, y una misa en la Plaza de Cibeles el domingo 7 a las 9:30 de la mañana. Ese día también asistirá a la procesión del Corpus en las calles de la capital. En Canarias habrá dos misas, una a las 6:30 de la tarde del 11 de junio en Las Palmas, en el Estadio de Gran Canaria, y otra el 12 de junio, en torno al mediodía, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Un acto con el que concluirá este viaje apostólico a España. Además, también conocemos ya, Jorge, el himno oficial de esa visita del Papa. Se titula Alza la mirada y nos acerca más detalles de este himno, Victoria Montaner.
Más de 1.700 voces dan la bienvenida al Papa con este himno.
Alzo la mirada.
es Alza la mirada, una canción impulsada por Viva Fe, la comunidad de música católica de Apsi de Media, y por el gran coro de voces católicas de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife. Una canción que repasa los grandes desafíos de España, como el drama migratorio o la polarización. Por los que cruzan el mar, buscando un hogar. Todos los ingresos se destinarán a diversas obras de la Iglesia en España. Un tema que ya está disponible en cope.es, en vivafe.music y en todas las plataformas digitales.
La página web oficial de ese viaje del Papa a España ha abierto las inscripciones para las personas que quieran asistir a los actos, que ya están confirmados, como nos acaba de contar Pilar. Es un formulario muy fácil de rellenar, lo tienes también en nuestra web, en cope.es, donde está el enlace para poder acceder a él. Así que si estás interesado, apúntate. Y dentro de nada, a las 6:30, llega la mítica sección de la radio española, el After.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos, porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
5 llamadas. 26 llamadas, 42 llamadas, 90, 106, 122, 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, jamón serrano reserva por 3,15, ahorras un 20%, y un kilo de fresas por 2,19, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Sí, sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El viernes, damas y caballeros, y los viernes a esta hora, a las 6:30, 5:30 en Canarias, nos vamos al after. Allí está Maldonado con todo el equipo de Tiempo.com después de una dura jornada para contarnos cómo viene el fin de semana. Mardo, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Buenos días.
Ya hace calor, vamos, en una palabra.
Bueno, según donde se mire, porque hay contrastes, ¿eh? Ahora te los cuento. Mira, lo que llevamos de semana solo ha llovido en Galicia y aisladamente en algunas zonas del norte de Canarias. Y las temperaturas, como bien has dicho, han ido subiendo y ayer ya se superaron ligeramente los 30 grados en la mitad occidental de Andalucía. La estabilidad hoy será generalizada con predominio de cielos despejados durante la mañana. A lo largo de la tarde, sin embargo, se irán desarrollando nubes en las zonas montañosas del interior peninsular, donde podría producirse algún chubasco tormentoso aislado. En Canarias también estará nuboso en el norte del archipiélago. Hay nieblas en la meseta castellano-leonesa y en el litoral mediterráneo, pero que tienden a disiparse. Máximas rondando o superando los 30 grados en algunas zonas de la península. En Sevilla se puede alcanzar la máxima de España con 32 grados, seguida de la de Badajoz con 31. Los vientos serán en general flojos, excepto en el estrecho, donde habrá rachas fuertes de levante. Mañana, aunque seguirá predominando la estabilidad atmosférica, aumentará el riesgo de chubascos tormentosos en la cordillera ibérica y también existirá ese riesgo, aunque en menor cuantía, en el sistema central, los Pirineos y Castilla y León. En el litoral cantábrico puede llover ligeramente, lo mismo que en el norte de Tenerife y de Gran Canaria. Además, en el archipiélago habrá calima. Algunas máximas rondarán los 30 grados y en algunos casos incluso se superarán. De nuevo será probablemente en Sevilla donde se alcance la máxima y se puede llegar a los 33 grados, seguida de 31 en Zaragoza y Badajoz. Los vientos serán flojos y variables y en el estrecho, en cambio, soplará levante con rachas fuertes. Y la jornada del domingo, pues aumentará la inestabilidad y en consecuencia, pues habrá nubes de evolución diurna que pueden dar lugar a chubascos tormentosos por la tarde en zonas montañosas del interior. Por la mañana de nuevo habrá nieblas en el interior de Galicia y el litoral cantábrico. Y se alcanzarán 32 grados en Sevilla, 31 en Badajoz, frente, y aquí está lo que te decía, que no en todos los lugares, frente a los 17 de máxima de La Coruña, 18 en Santander o 19 en Oviedo y San Sebastián. Continuará soplando el levante con rachas fuertes en el estrecho y alisio moderado en Canarias. En el resto, excepto en las zonas en las que se produzcan pues esos chubascos tormentosos aislados, pues los vientos serán flojos y variables. Y bueno, ya sé que tú no vas a ir a la feria, pero serán muchos las personas, no solamente de Sevilla, de su provincia, de Andalucía, sino de España entera, los que puedan acudir al Real y por lo tanto estarán interesados en el tiempo que va a hacer. Sí. Y lo que va a hacer es calor y por en términos generales pues ambiente soleado. Quizás al final de la semana existiría la posibilidad de algún amago tormentoso, eso sería el sábado o el domingo. Y el miércoles y el jueves se puede llegar a los 34 o 35 grados allí al lado del barrio de los Remedios, en el Real de la Feria. Así que pues habrá que coger el abanico.
Tú sabes que el Virgen del Rocío ha hecho conmigo una experimentación un tratamiento experimental, si me han utilizado como cobaya, de un tratamiento que han realizado para la alergia al albero, que es lo que a mí me impide ir a la feria, ¿no? Entonces llevo 2 años de tratamiento, es una terapia génica y luego además con sulfometoxazol, que es el elemento fundamental. Y estoy obligado a ir 2 días para probarlo con mascarilla, me llevarán, porque yo no soy prácticamente. Voy a ver cómo, porque hombre, esto quieren desarrollarlo, porque efectivamente la experimentación, sale adelante, es de alcance mundial, ¿no? Y
lo que pasa es que con mascarilla te va a mirar todo el mundo, siempre, pero con la mascarilla
que le va a llamar la atención, ¿eh? Ten en cuenta que también llega ahora, me recibí el otro día una nota de Armando Vidiella, que es el jefe de antena de aquí de COPE, que dice, por la presente le comunico que el martes 21 comienza la habitual limpieza y desbrozamiento de antenas en la emisora de Sevilla, por lo que no podrá emitir desde esa ciudad hasta pasadas las 8 de la mañana, en hora por determinar por la dificultad del trabajo a realizar, cosa que usted no entenderá porque es bien sabido que no la dobla. Desde esta dirección se le aconseja, si es que un tipo como usted acepta algún tipo de consejo, que no tire campanas al vuelo con los datitos del EGM, que no parece casual que el programa obtenga mejores datos cuando hace usted menos horas. Boquita callada y a limpiar antenas. Absténgase de sus putas gracietas. Atentamente, Armando Vidiella. Este es uno que no me puede ver.
Desde luego se ve que te lo envía con cariño, ¿eh?
Sí. Pero bueno, quiere decir que hay limpieza de antenas a partir de la próxima semana. No sé si podremos hablar a las 6:30. Si no, pero bueno, aquí está.
Bueno, yo creo que voy a aparecer por allí por la feria. Yo no, de momento no tengo alergia al albero, y además si tú tienes un tratamiento que te va bien, pues en caso de...
Pues yo no lo sé, es una gran... Yo estoy muy nervioso con esto, porque a mí lo del albero me ha hecho sufrir mucho. Simplemente pasar por los remedios cerca del barrio ya me alteraba. Porque la feria está en Los Remedios, me parece, la hacen allí en...
Final de Los Remedios, llegando al río.
A ver si este año pues alguien que me lleve... Hombre, el Virgen del Rocío me lleva con dos, con asistencia sanitaria, van dos conmigo.
Sí.
Uno con gotero, por si en un momento determinado hiciera falta algún tipo de suero. Y vamos a ver. Vamos a verlo,
¿no? Yo me alegraré mucho de que, muchísimo, ¿no? De que eso vaya bien. Y bueno, y como tú dices, sea un experimento que le valga a otras personas que tengan ese mismo problema.
Pilar con una pancarta que dice Herrera Papa Frita cierra ya las pitas.
Tengo más mala leche que el tal Armando, casi, ¿eh?
Oye, pero en este tratamiento experimental, Carlos, por ejemplo, en el suero que pueden administrar el gotero puede llenarse de rebujito, por ejemplo, o no, se está por...
Yo no soy muy de rebujito, fíjate, yo soy de la manzanilla.
Pero va una ambulancia contigo o algo.
Habrá una ambulancia en la puerta, pero
con el gotero y con oxígeno también,
con oxígeno. Eso. Y dos tíos que me acompañan tomándome la temperatura, la tensión todo el rato.
Hay que estar muy atento. Claro,
ya buscaré yo la ambulancia y entraré en la caseta que esté la ambulancia, por si acaso.
Eso, exactamente. Yo estoy muy nervioso por esto, por probarlo, por primera vez.
Es un ensayo experimental, es que la ciencia así es como avanza, Carlos.
Los cobayas somos cobayas. Y más de más albero. Bueno, pues nada, Mardo, que a ver echamos un rato. Sí. Vaya morante ayer, ya te contaré, ahora a las 7 lo voy a contar.
Es la noticia del día,
lo demás es todo despreciable.
¿Qué cortó, dos orejas, tres?
No cortó ninguna, curiosamente. Pero es que los trofeos quedan para las estadísticas después de lo que hizo ayer Morante.
Bueno, pues no te canso más. Un fuerte abrazo a todo el equipo.
Igualmente.
Pues con permiso de Morante, hasta ahora están pasando más cosas que queremos contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días a todos. 17 horas tiene el alto el fuego que ha entrado en vigor en el Líbano y el ejército libanés ya ha denunciado que Israel ha lanzado ataques durante esta madrugada. Donald Trump convenció a Netanyahu para alcanzar esta tregua de 10 días que en las primeras horas muestra ya signos de debilidad.
Así han celebrado en Beirut la tregua, aunque el gobierno hace un llamamiento a la calma y pide que de momento los desplazados no vuelvan a sus hogares. Además, Hezbollah no aclara si respetará o no el alto el fuego. El grupo terrorista exige la retirada de las tropas israelíes y el cese de las hostilidades. Tel Aviv asegura que no se van a ir del Líbano.
En el otro frente, Donald Trump asegura que este mismo fin de semana se podrían reunir Irán e Estados Unidos para retomar las negociaciones sobre la paz. El presidente estadounidense dice que los ayatolás han cedido en la cuestión nuclear.
Tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga armas nucleares. Es fundamental que Irán no las tenga y ellos han aceptado. Irán ha aceptado de forma contundente. Han accedido a devolvernos el armamento nuclear que tienen bajo tierra, escondido tras el ataque con los bombarderos B-2 que hicimos contra ellos. Tenemos muchos acuerdos con Irán y creo que van a venir resultados muy positivos.
Más allá del armamento nuclear, Irán exige garantías de la ONU y un alto el fuego permanente antes de reabrir el Estrecho de Hormuz.
Y en España, tras meses de tiras y aflojas, PP y Vox han cerrado por fin un acuerdo para gobernar en Extremadura y desbloquear la investidura de María Guardiola.
Por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría.
Vox entra en la Ejecutiva con una vicepresidencia y dos consejerías. El acuerdo conlleva la aprobación de los presupuestos durante los próximos 4 años para garantizar la estabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE. Que no, que soy tipo directo y traigo este mensaje.
Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Ya es viernes.
Ya es viernes y vamos a hablar de los microcréditos, que son esos pequeños créditos instantáneos que empiezan a preocupar a las autoridades. ¿Por qué?
Sí, préstamos que pedimos, Jorge, para tapar agujeros, como para darnos algún otro tipo de capricho y que batieron récord en el año 2025. Piénsalo, un viaje de fin de semana, es un capricho, un regalo algo más especial. Se pidieron más de 3,8 millones de estos microcréditos durante el año pasado por valor de 1.200 millones de euros en total.
Y las asociaciones financieras alertan de que las tasas a las que se conceden están por encima ya del 4.000%.
Sí. 4.000%, imagínate, además del crédito instantáneo, de media hay que devolver unos 300 euros. Jorge, se trata de un informe de Asufin que alerta de que esta subida es la mayor desde que la organización inició la serie de seguimiento de estos productos en el año 2021 y se produce en un contexto de endurecimiento de las condiciones de acceso a este tipo de financiación tan rápida.
Pero tengo entendido, Pilar, que estos microcréditos te ofrecen dinero online o por teléfono y son cada vez más altos.
En concreto, el importe mínimo ofertado asciende ya a 102 euros de media frente a los 92 euros del año anterior, estoy hablando del 2024, mientras que el máximo supera por primera vez los 1.000 euros y se sitúa en los 1.017.
Y además de subir el dinero que se pide prestado, Pilar, ha cambiado además la estructura del mercado de estos créditos. Eso ha incrementado la presión sobre los usuarios porque disponen de menos tiempo para devolver el dinero.
Y se asume un coste muchísimo más elevado, tú lo decías. Fíjate, una operación tipo de 300 euros. Tú pides un microcrédito de estos instantáneos online por valor de 300 euros. A 30 días implica pagar además 111 euros en intereses. Muy por encima de opciones más tradicionales, el microcrédito resulta casi 49 veces más caro que disponer de esa misma cantidad con la tarjeta y hasta 249 veces más caro que financiar una compra equivalente con tarjeta. estos intereses, Jorge, se le suma el riesgo de impago que se puede disparar a la deuda inicial. Las penalizaciones por demora incluyen recargos diarios en algunos casos que superan el 1%, comisiones fijas que pueden alcanzar los 200 euros, lo que agrava, por supuesto, la situación de los usuarios con dificultades para devolver el préstamo en plazo.
El problema está en que esos microcréditos milagro lo piden pillar personas que no tienen acceso al crédito tradicional, que son sobre todo jóvenes y vulnerables o quieren el dinero ya porque en realidad lo necesitan ya.
Mira, el 83,2% de las personas que contratan microcrédito son perfiles, como tú bien dices, de gente joven o que tienen una capacidad financiera muy limitada, según este último estudio. ¿Esto qué significa? Pues que también van a tener más problemas a la hora de pagar y es muy peligroso. Ya sabes, lo mejor es el consejo de la abuela. Quédate con la bombilla y no compres la lámpara hasta que no la puedas pagar.
Sí, el problema es cuando aprieta la necesidad, pero evidentemente estos créditos tan fáciles es una forma de entramparse.
Efectivamente.
Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues hoy lo que importa pasa por ese anuncio de tregua de 10 días entre Israel y Hezbollah. ¿Por qué nos importa esto?
Bueno, importa porque Líbano se había convertido en el principal escollo para un alto el fuego más duradero entre Estados Unidos e Irán. Pero te admito que no deja de sorprenderme cualquier diálogo entre Líbano e Israel que no incluya la participación directa del elemento desestabilizador que es Hezbollah. Leo en el New York Times que la milicia terrorista proiraní ha reconocido la tregua, pero no ha dicho que la vaya a acatar. En dos comunicados dice que queda a la espera de ver cómo evoluciona la cosa. Estados Unidos explica que Israel podrá usar legítima defensa, pero no acciones ofensivas. Pero ojo, porque hasta ahora la prensa israelí recoge que el ejército libanés acusa a Israel de haber violado ya las primeras horas del alto el fuego con el bombardeo de varias localidades en el sur del país.
Coinciden los titulares en que es Trump quien ha impuesto esta tregua a Netanyahu.
Sí, coinciden en esa idea las informaciones, por ejemplo, de Haaretz y de Times of Israel. El gobierno de Netanyahu se enteró por los medios y él les explicó que es una decisión de Trump. O sea, que lentejas. Fue el propio Trump quien dio la noticia y avanzó unas futuras conversaciones de paz definitiva entre Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun.
They're going to be having a ceasefire and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me.
Ya has oído, dice que es un buen alto el fuego que incluye a Hezbollah y que va a ser la décima guerra que pare. Pero desde Beirut dicen que quieren ver avances. El Jerusalem Post cita como fuente a un funcionario de Estados Unidos y dice que Washington se va a implicar en el desarme de Hezbollah, principal aliado de Irán en la zona, recordemos. Teherán, de momento, saluda el acuerdo de 10 días como un avance, pero ya avisa de que Israel se tiene que retirar del sur de Líbano, antiguo bastión de Hezbollah, que Israel ha tomado por la fuerza. Netanyahu dice que de momento no se va.
Y de vuelta a España hay acuerdo por fin entre el PP y Vox en Extremadura.
Sí, con María Guardiola y Vox. Guardiola, esa mujer que sacó un 43% de los votos, pero ha tenido que esperar 177 días a tener el apoyo de Vox para ser investida presidenta, previsiblemente la semana que viene. Guardiola también es la dirigente del PP a la que siempre le acompañará a la hemeroteca por declaraciones como esta en 2023.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes.
Les dejó entrar en 2023 y ahora también en 2026. Ojo, que tampoco está mal la hemeroteca de Vox, ¿eh? Mira esto que decía Abascal en campaña.
Esta es la Irene Montero de Extremadura. La señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura.
Vox se queda precisamente la gestión de la inmigración y el campo. Leo en El Mundo que ya anuncian prioridad para los españoles en las ayudas sociales, incluidas las de vivienda. En este periódico, Juan Malamed analiza el acuerdo y dice que eliminada la idea del sorpaso en las encuestas, ahora Vox vuelve a ejercer el papel de hermano pequeño en el ticket opositor contra Pedro Sánchez.
Y Vox tendrá al final dos consejerías y la vicepresidencia para Óscar Fernández, ¿no?
Sí, los de Abascal se quedan familia y servicios sociales y agricultura. Para El País, el acuerdo supone asumir muchos de los postulados de la extrema derecha, como el retorno de los menores extranjeros no acompañados. El PP obtiene a cambio el compromiso de apoyar 4 presupuestos. ABC dice que fue clave una reunión del 10 de abril donde los equipos de ambos partidos se encerraron durante 6 horas en Mérida. Esto, claro, allana el camino para Aragón y Castilla y León y ya veremos si también Andalucía, lo veremos en unas semanas. Ayer Guardiola y su futuro vicepresidente convocaron a los medios a última hora de la tarde para anunciar lo que hoy muchas crónicas llaman la fumata blanca. A mí, no sé a ti, Jorge, pero personalmente me dio la sensación de que no puede haber menos feeling entre ellos.
Sí, no los une el amor, sino el espanto. Y la jornada de ayer también nos dejó varios titulares relacionados con la corrupción del PSOE, Reque.
Sí, mira, empiezo por el caso Leire. Un juez, recordemos, investiga las maniobras de la Fontanera para frustrar las causas de corrupción que rodean al PSOE. Ayer fue a declarar el histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías. ¿Por qué? Pues porque tuvo en nómina a Leire Díez en una empresa suya. Admitió que Leire le había dado un pendrive con sus investigaciones. Zarrías le contó ayer al juez que pagó a la Fontanera para que buscara pruebas de la intervención de Villarejo en la investigación de los ERE. No las encontró. Pero hoy varios medios destacan dos cosas. Una, que justo la contrató después de la famosa visita de Leire Díez a Ferraz. Y dos, que la siguió pagando pese a que el Constitucional ya había anulado la sentencia de los ERE. La pregunta es obligada. ¿Zarrías fue la vía indirecta a la que recurrió el PSOE para pagar a Leire por los servicios prestados?
Madre mía, Zarrías. Ese sí que era un fontanero, el fontanero mayor. Hay nuevo informe de la UCO sobre la relación de Armengol con la trama.
Sí, son casi 200 folios. Mucho de su contenido ya se conocía, pero desde luego acredita la estrecha relación que tenía con Koldo y decenas de mensajes entre la ahora presidenta del Congreso y el asesor para todo de Ábalos. Ella, recordemos, declaró al Supremo que decía que Koldo le había mandado algún mensaje, pero que tampoco se acordaba bien. Bueno, pues hoy el Mundo ha hecho recuento. Son 65 mensajes, nada menos. Mala memoria, oye, qué sí, mala memoria.
Magnesio para Armengol. Y para terminar, la apoteosis de Morante, Rec, en Sevilla.
Sí.
Qué barbaridad, señores. Qué imagen. Señores, qué barbaridad. Da igual donde haya caído el pan. Es que da igual. Esto es la tauromaquia completa. Escuchen cómo suena Sevilla porque se ha puesto en pie. Esto es un manicomio ahora mismo. Escúchenlo.
Ojo, y esto sin cortar trofeos, Pero bueno, son varios los cronistas que coinciden en que ayer Morante de la Puebla se consolidó como el mejor torero de la historia. Me voy al texto del gran Andrés Amorós en El Debate. Dice, en muchos años de aficionado no había visto en la maestranza algo semejante. Por cierto, Jorge, la faena cumbre fue la del cuarto toro, en Sevilla. ¿Sabes cómo se llamaba el toro?
¿Cómo?
Colchonero. En Sevilla. En fin, señales, señales.
Ojo, 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 efectivamente. Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Me he encontrado con un caso que me ha llamado mucho la atención. El caso de un alemán que se gastó 10.000 euros en las tragaperras, ¿vale? Eran tragaperras online. Madre. Y no era una página alemana, sino una página maltesa. Tú sabes que ahora mismo, bueno, en Alemania están prohibidas las tragaperras online, pero como ahora todo está a un clic, pues a través de una VPN, que son estas páginas que te permiten localizarte en otro punto, pues se metió en la página maltesa y el caso es que perdió todo el dinero, ¿vale? Bueno, el tipo después de perder va a juicio porque dice que el contrato es nulo porque ese juego es ilegal en Alemania y que le tienen que devolver el dinero.
¡Qué jeta!
Claro, claro, no, suena a broma, pero es que es verdad. O sea, al menos así lo ha dejado claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿En serio?
O sea, te lo prometo, si el juego era ilegal en tu territorio, no tiene validez, si apostaste. Claro, y el ser nulo del contrato, el tribunal avala que se puedan reclamar las pérdidas, que la empresa te devuelva la pasta, básicamente. Claro, yo lo primero que pensé es lo que has pensado tú. Vaya el listo que apuesta, porque si gana no dice nada y si pierde denuncia.
Claro.
Claro, el caso es que el tribunal dice que el hecho de que un usuario entre en una web sabiendo que es de otro país no significa que esté actuando de mala fe, que esto no lo entiendo muy bien, pero lo que dicen es que las webs de estos países o las piratas en el territorio tienen que tener eso en cuenta y contar con bloqueadores de acceso. Vale, pero ahora, ¿pueden o no pueden aprovecharse de esto? Bueno, si se demuestra que el usuario está apostando con el único objetivo de reclamar si pierde, el juez deniega la devolución por abuso de derechos. Pero claro, a mí me ha parecido muy fuerte porque hay una línea ahí bastante...
Hombre, yo creo que la responsabilidad individual de quien apuesta tiene que tener pues, sus consecuencias. No puede ser que luego el Estado, que si no se apuesta, segura.
Es muy fuerte. Yo entiendo que aquí tendrá que haber, pues no sé si no, otro sé, caso o otra resolución.
La
pero
lógica
bueno,
del tremendo. Derecho no se cumple ahí, la verdad.
Tremendo, tremendo.
Interesante, Alberto. Hasta luego.
Se va, amigo.
La defensa de Begoña Gómez por parte del gobierno después de su procesamiento ha sido férrea, fanática, empezando por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Pero su estrategia de defensa de la procesada se está convirtiendo cada vez más en un ataque a los jueces, aunque precisamente en razón de su cargo debería ser el primero en extremar el respeto. Sobre ello reflexiona nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Han tenido que ser los jueces de este país los que defiendan la independencia judicial y, con ello, la imprescindible separación de poderes en nuestra democracia. Y esto no sería insólito de no ser por el pequeño detalle de que frente a quien se ven obligados a defenderla, es precisamente frente al ministro de Justicia, entre otros miembros del gobierno. Fiel al mandato de defensa férrea de la esposa del presidente que andan cumpliendo, prietas las filas, y olvidando las responsabilidades inherentes a su cargo, Félix Bolaños no dudaba en señalar al juez Juan Carlos Peinado tras el anuncio del procesamiento de Begoña Gómez y en calificar la instrucción como vergonzosa para muchos ciudadanos. Que ha hecho un daño irreparable al buen nombre de la justicia, dice. Varias asociaciones de jueces han publicado declaraciones institucionales apoyando a Peinado y rechazando el cuestionamiento constante a su labor por parte de representantes públicos que deberían respetar, más que nadie, la independencia judicial y, además, velar por ella. Pero si es insólita y escandalosa esta circunstancia, más todavía lo es el silencio del Consejo General del Poder Judicial, precisamente el órgano constitucional encargado de garantizar esa independencia. ¿Será que no es tan autónomo como se supone que debería ser? ¿O simplemente que, por lo que sea, no está hoy a lo que debe estar?
Cuando bebo sé cosas que los demás ignoran y siento fastidio y compasión.
Bueno, unos segundos para comentar que en 5 minutos se estrena el nuevo disco de Bunbury.
Grande.
Sí, efectivamente. A ver cómo suena ese disco que se pone en las plataformas justo, como te digo, a partir de las 8 de la mañana, aunque ya había sacado algunas canciones como adelanto, para que nos hagamos una idea de por dónde va. Una de ellas es esta que escuchamos. La próxima vez no habrá próxima vez.
No habrá próxima vez.
Ya casi son las 7, las 6 en Canarias. Seguimos avanzando en la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el aguacate Maya 500 gramos a 1,89 euros la malla. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.